bendiga, hermanos. Pónganse de pie un rato, hermano, para hacer una oración. Estamos delante del Señor y ¿cuántos sienten la presencia de Dios en esta? Es muy palpable, muy real, muy dulce. No hay ninguna relación, ninguna comunión, ninguna intimidad más preciosa y más dulce que tener la intimidad con nuestro Jehová, nuestro Dios, nuestro Cristo. Qué glorioso que Dios nos permite conocerlo. Otras religiones nomás imaginan que hay dioses falsos y no pueden tocar a su Dios. Nosotros podemos hablar con Él, recibir su presencia. Su presencia es llena todo el universo, la presencia de Dios. ¿Dónde miré de su espíritu? ¿Dónde miré? Ahí está la presencia de Dios. Vamos a leer este versículo que va de esta noche y después vamos a orar y entramos en... estando conscientes de que Dios está haciendo algo todos los días, cada momento. Vaya a su casa ya, el diablo está muy enojado, pero que siga el enojón, que siga, porque Dios va a hacer más cosas aquí con nuestra iglesia, Josué, que usted no se imagina. Dios, cuando está Dios, hermanos, usted no se imagina lo que Dios tiene preparado. Ojo no ha visto, ni oído oído, ni hasta el corazón del hombre lo que Dios puede hacer y quiere ser aquel que espera en su presencia. Vamos, un versículo que tenemos para introducir está en Revelación 4:11. Dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creados. Ese es el texto en esta noche, hermanos, que vamos orando que Dios nos hable. Dios tiene algo especial para muchas personas, no nomás uno o dos, todos. Cada quien que viene aquí, joven, niño, señorita, adulto, anciano, Dios quiere tratar con usted algo más en su vida para mejorarlo, para que le vaya bien, para que tenga usted el regocijo y el éxito y el gozo de saber que está con su familia de Dios y está con su Padre Celestial. Vamos orando a Dios, que Dios haga lo que quiere, entregar todo este servicio al Espíritu Santo. Él es el gran administrador, Él es el que nos suministra, Señor, cosas, la comunión del Espíritu Santo, es la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el amor de Dios el Padre. Pero luego tenemos ahora la comunión, la participación, lo que el Espíritu Santo quiere darnos y quiere darnos en una voz baja, decirte: hijo mío, aquí estoy yo para suplir todas tus necesidades. Vamos orando todos. Padre Santo, estás en los cielos, en todo lugar, y ahora mismo en el nombre de Jesús nos llegamos a ti sabiendo que tu presencia cubre todas las galaxias y todo lo creado, Señor, y todo lo que aún se está creando todavía, según los científicos, nuevos mundos, nuevas galaxias, la creación del hombre, la creación de todo lo que es creado. Es porque un día en la eternidad, si hay tal cosa de un día en la eternidad, tú pensaste y dices: tengo el deseo de hacer otro mundo. Y ahí en ese pensamiento de Dios, ahí nacimos nosotros desde antes de la constitución del mundo, en el fundamento de este mundo. Nuestro Cristo nos puso en el libro del Cordero de la Vida, que fue inmolado desde antes de la creación de este mundo. Dios Padre, sin ti nada podemos hacer y necesitamos, Señor, el Espíritu Santo, la ayuda, la sunanti, la ambanata, la ayuda cerca, la ayuda alrededor, la ayuda tuya dentro, Señor, que tú seas el que hables todo, no nosotros, Señor. Háblanos, Señor, necesitamos oír tu palabra en esta noche. El mundo anda de mal en peor y la iglesia debe andar de mejor y en mejor y en más excelente. Y vamos, al que sea justo, justifíquese más, y que es santo, santifíquese más, y vamos creciendo de gracia y de conocimiento, de gloria, de gracia, en la comunión, en el conocimiento de nuestro Padre Celestial. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Y atamos todo espíritu, toda cosa, toda fortaleza, sea de circunstancias invisibles. Atamos todo espíritu que sea contrario al Espíritu Santo, lo atamos porque Satanás no tienes parte ni suerte en este servicio. Te atamos y te reprendemos y estamos firmes en el nombre de Cristo, porque la cruz de Cristo te despojó de todo tu armamento, te despojó de todas tus armas. No eres un león, eres realmente un gatito y indefenso, que no puedes hacer nada, no puedes tocar la iglesia de Jesucristo. Bendícenos, Señor, en este siguiente momento. Sean momentos no solamente de tiempo, sino de eternidad. Porque en la oración entramos en una onda de eternidad, infinidad de tiempo. Señor, somos seres infinitos, eternos. Aleluya. Tenemos comienzo en nosotros, pero no tenemos fin. Gracias a Dios. En el nombre de Cristo, Señor, bendice nuestra audiencia, cada uno, en el nombre de Cristo. Sentados, hermanos, sí. Aleluya. Vamos a considerar esto. El ser. ¿Por qué no estamos aquí? ¿A quién pertenecemos? ¿A dónde vamos? ¿Y qué estamos haciendo? Hay muchas preguntas de la vida. Y vamos a tocar la raíz de todo, la creación. Dios ha creado tantas cosas, ¿verdad? Maravillosas. Cuando usted ve una película de las científicamente de todas las galaxias que hay, 100 billones de galaxias y estrellas y tantas cosas que hay creadas, la creación, hermanos, usted no puede, se va más de su imaginación, de lo que tenemos un Dios más grande que todo eso, porque lo que usted ve es hecho por lo invisible. Lo que Dios hace, por supuesto, ¿verdad? Así que en esta noche vamos al tema que tenemos, es la incursión del hombre, la entrada del hombre en la escena de la creación. La creación, sí. Y Señor, hermano, tiene mucho. Y es el hombre. Y vino un hombre en esa escena de la creación, ¿verdad? Vino un hombre en la escena de la creación. El logro y la potencial, la cumbre de la experiencia humana. Estamos analizando que esa experiencia humana está relacionada con casi 100% con oración. El hecho es de toda la creación física, todas las. Lo que es creado, Salmo 148, 59, todo es un santuario, desde las cosas más invisibles hasta la tierra, excepto allá un lugar que se apartó allá, se llama el lago de fuego, pero todo eso es la creación, es infinita y toda la creación alaba a Dios, según el Antiguo Testamento, ¿sí? Los Salmos 147, 48, 9 y 50, todo alaba a Dios. Los pájaros, los animales, lo todo. Con más razón el humano, que es parte de la creación. Ahorita vamos a ver el papel que Dios quiso entrar en esta creación que hizo en este mundo. Y Génesis 1:27, y crió Dios el hombre a su imagen. Casi nada. A su imagen y a su semejanza. Varón y hembra los crió. Es que la primera cosa que tenemos de ese hombre, de ese humano, es de divina creación. En hebreo es ish o nefesh, un individuo, un hombre, un alma con aliento, un espíritu viviente, una persona con libre albedrío, con la potencial de bien o mal. Génesis 2:7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz, aliento de vida, plural. Tenemos muchas vidas, no vida, vidas. Hay muchas clases de vidas. Desde que Dios los formó. Y fue el hombre un ser viviente. Hermanos míos, entonces había una niña que le dijo a su mamá, mamá, papá dice que venimos de los changos. ¿Es verdad o no? Estaba llorando. Pues a ver, paréceme. Pues es parte de la verdad. El lado de tu papá sí viene de los changos. El lado mío viene del Dios. Así que denle parte, pero es nosotros no, nosotros somos creación, no a los ángeles. Somos menor que los ángeles ahorita, pero somos mayor en la eternidad, porque tenemos allá un lugar especial. Casi somos nada, somos la novia de Cristo, el creador de todo, que crió por él, fueron creados todos los tronos invisibles y tronos de lámpara, lo que sea, todos potestades y todo poder fue creado para él y por él, para su gloria y su honra. Así que primeramente el hombre es creado con un celular para hablar con Dios. Quiere decir que es algo que ya tiene ya las cosas. Nomás póngales ahí. A mí, de allá en la montaña usted vive, me dijo un doctor, una enfermera, pues su teléfono no trabaja, ¿qué va a hacer cuando hay emergencia de su esposa? 911, pero no trabaja. Oh, sí, pero yo nomás, ahora yo le digo, G-O-D, Dios, en nombre de Cristo. Él viene más pronto que las ambulancias y todo, porque Él está con nosotros. Así que número uno, el hombre es primeramente, Dios lo creó, con divina y con una eternidad. Dios puso la eternidad en nuestros corazones. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificar, ¿verdad? Fructificar, dice, y henchir, sojuzgar, señorear la tierra. Y Dios siempre quiere que el hombre que dé fruto. A Dios le gusta semillas que se reproduzcan. Si la semilla no cae y muere, queda solo, dijo Cristo. Pero si una semilla, semilla de trigo cae y muere, entonces viene fruto. Sí, amigo, la primera ley del hombre, de las 613 leyes que Dios dio a Moisés, de todas clases de leyes sociales, cívicas, de lo que sea, una es reprodúcete. Primeramente es de creación. Así que esa es la segunda parte del hombre, primero que es de divina creación. Tiene conexión eterna y es espíritu eterno. Así que luego yo los bendijo a Adán y Eva y le dijo fructificar. Y sabemos que ese fruto allí, esa esencia allí, de fructificar, quiere decir de reproducirse, de dar la producción, ¿verdad? Y en Juan 15, 16 dice, vosotros me elegisteis a mí, yo os elegí a vosotros, yo os puesto para que vayáis y llevéis fruto. En la oración siempre hay fruto, siempre. Quizás no lo ven, no comprenden, lo sienten ni nada, pero hay fruto. Y nomás la eternidad va a ver el fruto de sus oraciones. Que usted no lo ve así. Uno oró 62 años por dos almas, Jorge Müller, de la historia. Y no lo vio por 62 años. Intercedió. Dos semanas antes de morir, el siervo de Dios, ese joven que era cuando era joven, juventud, ya era un anciano, se entregó a Cristo. Y luego le enterraron al profeta Jorge Müller. Dos semanas después se salvó el otro. Pero ¿qué son 60 años a una eternidad, hermano? Nunca se canse de interceder por sus queridos amados, porque la intercesión, Dios contesta 100%. Nunca dice no. A veces Dios dice no, sí o no a unas peticiones, las suyas. La mayoría dice no porque no sabemos cómo pedir. Pero Dios sí sabe cómo contestar. Así que la primera mano del hombre es divina creación. La segunda punto de este hombre que vino introduciendo es la creación después de que creó los primeros capítulos. Pero note que no creó el agua en el primer capítulo. ¿Cuándo la creó? Estaba ahí, no se vino solo. ¿Quién lo creó? Pues tenía que ser Dios. ¿Cuándo? Dígale a Dios. El científico dice, no saben qué hacer. Le explican todo, cállese la boca. ¿Qué saben los científicos? Con el científico y arquitecto y el creador de los creadores. ¿Qué sabe el hombre? Ni a sus narices puede dar el aliento para vivir. No confíes en el hombre. Maldito el que confía en el hombre. Pero bendito el que confía en Jehová. Gloria a Dios, el hombre se va y lo deja uno aplastado ahí todo. Gloria a Dios, aleluya. Así que hermanos, Ay, el hombre es hecho para un propósito. Esta campaña es oración con propósito. Uno de los 13 propósitos que yo tengo, este es uno de los 13, y es: el hombre es creado para orar. Pues si no oras como pecador, está frustrado. Si no oras como ministro, está también frustrado. Si no oras como diácono, lo que sea, no está contento, porque usted no es criado. El propósito de Dios para el hombre es, y esto es primeramente conexión, oración, es conexión con la divinidad. El segundo punto es dar fruto, ¿verdad? Fruto, señorar, sí, amigo, es la primera vez, es traer esto. Y Dios dio hasta el pacto de la circuncisión allá a nuestros padres. La circuncisión es un símbolo de reproducción, de limpieza, de gozo, de unidad, completar, placer, secreto, intimidad. Es pura bendición, es un símbolo, ¿verdad? Así que en esta fruto, la segunda parte, es que Dios hizo al hombre para tener producción, y eso se llama la oración de adoración. Ahorita vamos a ver por qué la adoración. No estoy en contra, no van a creer que yo estoy en contra de la música y la alabanza, hermano, no. Pero yo tengo todas las oraciones bien estudiadas por 80 años y mi vida y todo, y yo sé donde una oración, no todos están de igual de valor. Unas cosas son buenas, así como su cuerpo. ¿Cuál es la prioridad de su cuerpo físicamente? Hay actividades en su cuerpo físico, pero hay una que sobresale de todos. Se acaba todo su cuerpo si no tiene uno. Bueno, es cierto que es el aire y es la sangre. Si no tiene aire y sangre, aunque tiene músculos de Arnold Schwarzenegger, grandototes, aunque usted tenga el más cerebro de Einstein, un corazón de veras, corazón, si no hay sangre en el cuerpo, se muere. Pues ahí está el viejo todo. No se muere. Así es una iglesia que tenga miles de actividades. Yo conozco una iglesia, yo fui asistente pastor de la iglesia más grande allí en Phoenix, Arizona, de Tommy Barnett, por algunos años pasados. Ahora tiene 350 ministerios esa iglesia. Yo la llamo poco enviada, desviada, porque la iglesia de Cristo tiene prioridades. No tiene miles de actividades. Y como dice el mexicano, el que mucho abarca, poco aprieta. No, Pablo dice, una cosa hago. No dice 10,000 veces cosas hago al mismo tiempo. No, una cosa a la vez, un día a la vez. Así que el hombre entró en la escena de la creación. Dios hizo el mundo, pues el mundo fue creado para el hombre. Lo hizo, aquí está tu mundo, aquí está. ¿Y cómo lo creó el hombre? Con divina, para producirse, ¿verdad? Y ese aspecto de la producción, por eso es, ahorita vamos a ver, ¿sí? En este aspecto, hermano, Dios llama a todo hombre para dar fruto, en vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidamos en oración permanezca, dice. El Nuevo Testamento, la circuncisión es un pacto, ¿verdad?, con Israel, los padres, no hecha en la carne, sino es una circuncisión de la vida, de labios, de corazón, de mente, de actitud, de comportamiento. Isaías 62, 5c. Y como el gozo, gozo del esposo o la esposa, ay, Señor, no hable de eso, pues está en la Biblia. Ni modo. ¿Cuánto se goza del esposo con la esposa? Casi todos, ¿verdad? Muy pocos no se gozan. Así que así se gozará contigo el Dios tuyo. Eso es adoración. Adoración, por eso es superior a todo. Porque yo después, cuando enseño la adoración, usted va a saber por qué automáticamente Dios anda buscando los adoradores. No que no acepte los alabadores o los predicadores o los evangelistas, no. Pero Dios sabe por qué. Porque ahí está la máxima de intimidad que hay. Como el gozo del esposo con la esposa, así dice, se gozará contigo el Dios tuyo. Eso es la adoración. En el griego es proskuneo, un postrarse, besarse adelante al Espíritu, usted se une con el Espíritu de Dios, no se quede despegado. Esa es adoración, esa no es alabanza, gritos y sombreros y sombrerazos, no, hermano. Bueno, más que sea, y dispense que estoy así poco, porque cuando hay una abundancia de cosas que no que están tan buenas, pero no producen mucho para que usted adelante su obra. Yo me pongo con mucho celo a dispensa, aunque estoy viejito, todavía estoy celoso, aleluya. Dios me tiene con celo, el celo de Jehová me consume, dijo Cristo. Así que Dios hizo el hombre, dice, con una sangre ha hecho todo el linaje de hombre, lo hizo para alabar a Dios. Suyos somos, para poder ser creados, fuimos creados para comunión con Dios, para hablar con Dios. Génesis 4:26 dice, entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. El primer distintivo que Dios dio al hombre es aquellos en la tierra que invocan el nombre del Señor. Ese era el distintivo. Cristiano hay como 4 o 5 palabras de la palabra cristiano. Discípulos hay 3, que sabe cuántos, hacer discípulos. Pero antes de israelita, antes de cristiano, antes de todo eso, nosotros somos el hombre hecho para invocar. Si usted no invoca, se va de boca. Ciertamente. Aunque haga 1000 cosas, pero no puede ser ninguna actividad mayor que la que Dios lo hizo al hombre. Su DNA espiritual. Y todos queremos cantar 1 hora y orar 1 minuto. Yo le digo, eso no es para nosotros, sí nos queremos hacer lo sensual. Y no es malo eso, es muy bonito, pero lo otro no experimentamos. Una vez estaba un hijo mío antes de casarse con su novia, vivía en un estadio allá en Noto, y vieron ahí los teléfonos gratis por 24 horas y se pusieron el teléfono. Ay, hermano. Se quedaron 17 horas hablando. Porque estaban enamorados. Cuando usted está enamorado con la persona, se queda ahí toda la noche, día y semana y todo. La oración es la misma cosa. Cuando usted está enamorado con Dios, no se queda, tengo 2000 días, tengo que irme, cállese la boca. ¿Qué amor es ese? El primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios, si quieres estar nomás 3 minutos nomás, porque tengo que hacer otro. ¿Qué actividad es más grande que orar a Dios? O hablar con el presidente negrito que tenemos en Estados Unidos. Cállese la boca. Una vez al doctor Cho allá de Sur Corea le habló el presidente a la secretaria y esa era su hora de oración. Y luego, y ese es el presidente de Sur California hablando con el doctor Cho de la iglesia más grande del mundo. Quiero hablar con él ahorita mismo, tengo un mensaje. Dispense, señor, le contestó la secretaria, está hablando con otro presidente. El presidente de los presidentes, y no se puede tocar por 1 hora. No hay ninguna emergencia, porque está hablando con Dios. No hay más personas más importantes que hablar. La oración es, no es la oración, nadie viene. Porque el diablo nos tiene todos cegados. Las actitudes son muy negativas de la oración. Vuelve. Y ahora aquí nos bajamos, aquí está, por ejemplo, aquí dice, ya lo hemos leído aquí, dice, 1 Pedro 3:7 dice, vosotras, ya le dije esta mañana, no sé cómo le adelanté, pero aquí dice, vosotras, maridos, igualmente vivir con ellas, pero sabiamente, no a golpes, no, sabiamente, dando honor a la mujer, como un vaso más frágil, y como coherederas de la gracia de la vida. Parece el propósito de todos los seminarios que hay, conferencias ahorita, hay de las familias para tirar para arriba. ¿Y dónde hay un seminario para pura oración? No hay. Aquí sí hay. Aquí Dios mandó aquí para ustedes. Ustedes van a ser no solamente aquí la torre de oración, la base, el fundamento de oración para el país o la ciudad de San Salvador y El Salvador, pero el mundo entero. Dígale, el mundo entero está viendo, escuchando que hay una iglesia que pone la oración. Y tengo, no sé si mañana o pasado, tengo un seminario. ¿Cuándo es que la iglesia, cuáles son los síntomas, las ramificaciones, las lo que constituye una iglesia de oración. No cuando usted tenga 5,000 y ore 5 minutos. Oramos aquí en la iglesia y dice, sí, oramos. Está bueno, está el diablo ora también. Los demonios también creen y tiemblan. Así que el hombre es hecho primeramente para orar, en el sentido de que todos los nombres del hombre es eso de poder creativo. En el griego es sacar, o falacia, o eros. Poderes creativos se llama eso. Primero divinamente, segundo creativos. Y luego Pablo nos dice que la primera arma de nuestra vestidura es ceñidos vuestros lomos con la verdad. Los lomos es la parte aquí que guarda que los pantalones no se van a bajar, que se queden bien afirmados y que afirman aquí ceñir nuestros lomos con la verdad, porque ahí en ese centurión ahí estaban todas las armas, estaban muchas cosas en los soldados antiguamente. Así que comienza con la verdad. Y por eso que el hombre es veraz. Hay delicias a su diestra para siempre en la presencia de Dios. Tercer aspecto del hombre será, en hebreo es gibor gebar. El hombre es hecho para luchar. Luchar no quiere decir golpear a su esposa ni a sus niños. Yo pasé por la DF y ahí digo como 10 o 20 años, dejé 3 veces al día predicar a todo esto de la oración. Y una vez pasé y ya me sentía, el hombre le estaba golpeando a su mujer, ya me lo entraba ahí. Y la mujer gritos, inocentemente. El hombre no es porque tiene fuerza para luchar a su esposa y a sus niños y todo, no es eso. Es para luchar para su protección, para su seguridad, para que tenga todo lo que tenga. Luchar por las almas, todo esto. Así que el hombre, su aspecto es para la guerra, por eso hay tantas guerras. Gibor, en hebreo, quiere decir luchar. El hombre es criado para pelear. En lo físico, por eso hay tantas peleas, en luchas y todo, y hasta en todas clases hay de luchas, en los boxeos y todo. Porque es natural, el hombre es hecho para eso, ¿verdad? Pero en el aspecto espiritual, luchar es luchar la lucha espiritual. Luchar, este es el hombre poderoso de guerra. Pablo dice, he peleado la buena batalla. Es una lucha que usted tiene. Génesis 3:15 dice, yo y la serpiente pondré enemistad entre ti y la mujer. La batalla más, la guerra más larga, ya tienes casi de 6,000 años, todavía sigue. Ahí comenzó Adán, y aquí comenzó, pondré enemistad, guerra entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente. Esta te herirá en la cabeza. Digan gloria a Dios, hermano. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Pablo dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas para destrucción de fortalezas. Pues pelea la buena batalla. El hombre es hecho para luchar. Si usted no quiere luchar, pues, pan comido, pupusas comidas. Se va a comer el diablo como una pupusa de chicharro, lo que sea. No quiero decir cuántas pupusas ya. Ya tengo cerca de 10 ya. Y más son 2 días, fíjese. Todavía faltan 10 días más. Voy a salir este ancho. Vine aquí y voy a salir este ancho. Bueno, hermano, el hombre es hecho para gozar. El hombre, Dios quiere gozar con el hombre. Y que el hombre goce con él, ¿verdad? Y que se alegre y reciba todos los beneficios que reciba, ¿verdad? Que Dios tiene. Así que luchar. Y eso se llama la oración, la que tenemos luchar, ¿verdad? Interceder, someternos y poder así vencer el enemigo que viene. Luchar por las almas. Si nosotros no vamos a orar, no vamos a luchar, ¿quién va a ganar las almas? Si la iglesia no ora, ¿quién? Si usted no, ¿quién? Si él no está ahora, ¿cuándo? Pues yo pienso hacerme un orador, pero más adelante, cuando tenga más tiempo, cuando ya me retire, jubilado, y entonces sí, voy a aplastarme allá a los pies de Cristo como María. No. La lucha es desde niño, desde jóvenes, es luchar, ¿verdad? El aspecto es luchar, y para eso estamos. Hay que luchar en la vida, hay que pelear, hay que correr, hay que acabar, hay que hacer muchas cosas. El enemigo se levantará como una algo y le las espíritu de Dios se levantará contra ella. Dice, el espíritu del enemigo viene. Y la oración que tenemos para contristar eso, para contrarrestar, la oración de autoridad, de interceder y echar afuera a Satanás, reprender al diablo y de vosotros oirá. Bueno, íbamos bien. Primero, creación divina, luego esto, y ahora luchar. Y ahora el hombre es Enosh. Enosh quiere decir, el hombre es débil. ¿Y qué? Y casi todas las cosas. El aspecto de la experiencia humana es la palabra Enosh. Somos débiles mortales. Débiles especialmente en la oración, hermano. ¡Qué tragedia! Señor, ayúdanos, Señor. En mi país, hermanos, le echamos la culpa al negrito. Pero es lo negro que hay, el pecado de no orar. No orar es pecado, ¿está bien ustedes? Y saber que vuestro pecado os alcanzará. No le dijo a los pecadores, lo dijo a dos tribus y medio que no querían orar con Israel. Y si ustedes no van, estarán pecando contra Dios. Y saber que vuestro pecado os alcanzará. No le dijo a Obama, de las prostitutas allá. Le dijo a la iglesia que no le gusta orar. No le digan que ojalá que no me estén huyendo, pero... No le diga a los americanos porque estamos muy leves, estamos gateando, podemos decir. Tan débiles que ni podemos andar espiritualmente en la oración. No, es muy horrible eso. Comenzamos con el avivamiento, comenzamos con Pentecostés y terminamos con ¿qué? Costales rotos. Terminamos con costal, no, allá sí, no sé, aquí hay mucho avivamiento. Digan gloria a Dios, porque el hombre es débil, ¿verdad? Y espiritualmente Dios quiere que usted sea débil, que no pueda hacer las cosas en su misma capacidad. La oración viene, ahí queremos hacer la oración de sumisión, pero el Espíritu mismo nos ayuda en nuestra debilidad. La iglesia está en el eslabón más débil, ese es el eslabón más débil. Algunas iglesias ni está perdido, ni siquiera en oración, nada. Puro canto, nada de ópera. Puro canto. Brillan por la ausencia la agenda de la iglesia. El Señor dice a Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona. No en la fuerza, en la debilidad. Porque cuando estás débil, entonces estás fuerte. Hay que orar en lenguas. Pablo dice, cuando yo oro, hay que hacer la oración, esa es la oración de sumisión y de lenguas y todo esto, de perdón. Y ahí está las nueve oraciones están aquí. Una vez que se abren las nueve oraciones, esa es la constitución del hombre. Dios lo constituyó con esos elementos comparables, el ejercicio especial, están todos 8 horas diciendo, y allá dice, ejercicio especial para poco del tiempo. Pero el espiritual es para ahora y para siempre, para la eternidad. Yo mejor quiero hacer una actividad para los dos, no nomás una. Sí, me falta mucho, ya se sabe, me falta mucho ejercicio físico, pero si tengo lo espiritual es mucho mejor si tengo que escoger, pero puedo escoger los dos también, ¿verdad? Así que somos débiles y por eso necesitamos admitir que somos. Cuando somos débiles, se dio a Pablo un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás, para que sus revelaciones no se le vayan, no sea cabezones, no se le vayan. A Pablo fue una vez al cielo y que Dios le habló muchas veces y su encuentro a Jesús en el camino de Damasco, y Dios lo llamó para hacer esto, un llamamiento singular. ¿Se le va a ir a la cabeza? Cuando enseño todo lo que con Jesús, los cruceros de Cristo Jesús, se hace esta semana o la otra, ¿qué hizo Jesús cuando toda la gente le estaba haciendo así? ¡Pum! La dejó, se desapareció, se fue al monte a orar, para que no se le fuera la cabeza a Jesús. Pero tenemos muchos cabezones ahora, muchísimos. ¡No me toques, que no sabe! Yo soy más santo que tú, yo oro 40 días y ayuno esto y veo la lámpara y veo visiones y yo me habla. ¿Y usted quién es? Todos tenemos la oración, todos somos iguales. Ninguna evangelista tiene más oración que el menos, porque todos somos sacerdotes igualmente. a unos oran más, a otros menos, pero todos tenemos el mismo nivel. La única excepción es que si usted debe estar en una iglesia y está enfermo, llame al pastor. Si no tiene iglesia, pobrecito usted. Pero debe tener una iglesia, por eso debe venir, porque en esa es diferencia. Entonces Dios dice, si está enfermo, no, podemos orar unos por los otros, Dios sana y todo eso, hasta orar por uno mismo. Pero la ley ahí dice que si a uno está enfermo, llame a los ancianos, úngele con aceite en nombre del Señor, y Dios hace la obra. Hay un orden divino. Es la única diferencia que yo veo entre la oración de cualquier evangelista internacional, sea lo que sea, y la oración suya, humilde y mía. Todos somos iguales. Todos en el mismo reino del sacerdote. Así que somos débiles, por eso oramos y nos humillamos a Dios, porque este hombre se ha hecho para que sepa que no puede todo. Hay hombres que se pueden, quieren que saben todo. Hay un mexicano que fue a la monte, ¿usted puede hacer eso? Sí, yo soy arquitecto, sí, yo soy eso. Últimamente no era ni arquitecto, no era nada. Pero él decía, yo sé todo, sí. Este será Dios, todo lo que le digo ya sabe, y realmente no sabe, pero no quiere admitir que no sabe. No es pecado decir yo no sé, no es pecado, es verdad. Pecado es decir que usted ya lo sabe cuando no lo sabe. No. El hombre es débil, y luego el quinto aspecto del hombre entonces es para vencer, no para ser derrotado. Vencedor. Eso es. Dios no hizo hombre para ser uno que es derrotado, no, desanimado, que no logra nada. Usted es hecho, y cuando hace lo que Dios le dice, usted va a vencer cualquier demonio que viene, cualquier diablo que viene, cualquier problema que viene, cualquier enfermedad, cualquier borracho que viene, cualquier alcohol, cualquier persona, cualquier diablo que viene, el mismo diablo. Hermano, nosotros somos vencedores, tenemos victoria. Eso se llama la oración Nisi. Jehová es nuestra bandera, y hacemos la oración de victoria, la oración de autoridad. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos tú del mal. Dos cosas: el Señor tiene poder para destruir al diablo, y usted tiene que reprenderlo con la palabra de Dios como Cristo, y usted es vencedor, pero tiene que ser como Cristo. Escrito está, diablito, ¿qué te crees? Al Señor tu Dios adorarás primero, después le servirás. No, híncate aquí, adórenme a mí. Es la batalla de la adoración. De oración, y la batalla de adoración es la más importante. De todas las 9 oraciones que yo conozco, que he practicado toda mi vida, ahí está. El hombre es hecho para orar, para hacer todo eso. Desde el principio, de una sangre hizo Dios el hombre, allá en Hechos 17, estaba en Atenas, y todo tenía un Dios no conocido. Dice, de una sangre ha hecho Dios todo, de una sangre, para evitar aquí sus limitaciones y todo. En él vivimos, movemos y tenemos nuestro ser, como los poetas lo habían dicho. San Pablo dice, es Dios, el hombre se ha hecho para orar, buscar a Dios. ¿No le busca? Pobrecito de usted, sea cristiano, sea ministro, sea el presidente, sea lo que sea. Así que el hombre es para victoria. Jehová Nisi, nuestra bandera. Baal quiere decir maestro, señor, vencedor, conquistador, pero no es Baal, es Cristo. En Romanos dice Pablo, porque la ley del Espíritu, digan conmigo, porque la ley del Espíritu de vida, más fuerte en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Mas gracias sean dadas a nuestro Señor Jesucristo, por que Dios nos ha dado la victoria. Dios nos ha dado la victoria, la victoria, no la derrota. Satanás, ¿dónde está? Aquí, acá, volando. Díganlo así, está bajo nuestros pies. ¡Gloria a Dios! Díganlo así, ¡gloria a Dios! Ya está. Brevemente, Satanás será destruido bajo nuestros pies. Ya es un ser despojado. Pero anda ahí como león. ¡Oh! Es un gatito. Todo lo que... ¡Miau, miau! cállese la boca, sé que el humano, bueno, ese es el hombre, el humano es un modelo. Salmo 8 nos dice ahí que Dios puso todo bajo los pies del hombre. Salmo 8, el hermano lo dijo esta noche, lo hizo semejante, lo hizo para señorar todas las obras de sus manos, ovejas y bueyes, todo eso, las aves de los cielos, los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, Juan, glorioso, excelente es el nombre del Señor. El humano es un modelo para sus hijos, para sus vecinos, sus prójimos. En cuanto a la oración, hay que ser los dirigentes, deben ser los motivadores, los maestros de la iglesia. Pablo dice, ser imitadores de mí a las iglesias, como yo imito a Dios, ser imitadores de Dios. Ay, hermano, el hombre es para ser cabeza y no cola. Y ahí serán las bendiciones y maldiciones, pero la llave es toda bendición, ahí dice, pero las naciones sabrán que usted, que mi pueblo es un pueblo que invoca el nombre del Señor. Lean el Toronomio, están las bendiciones, el monte Ebal y el otro monte que bendice el otro que maldice. Ahí dice, pero las naciones enteras del mundo sabrán que usted será cabeza y no cola, porque habrán oído de que ese pueblo invoca, ora en el nombre del Señor. Y Dios atiende. Todo aquel que invoca no me será salvo. Casi nada, ¿verdad? Usted no puede ser salvo hasta que no ore. ¿Sabía usted? Puede cantar todos los cantos que quiera, pero no se va a salvar. Tiene que orar y pedir, hacer la oración del penitente y decir la oración: Señor, yo te acepto con mi boca, confieso y creo en mi corazón que al recibir y quiero invocar el nombre del Señor será salvo. Así que el hombre es modelo. Ahora aquí vemos a algo más cerca, aquí en la iglesia. A la iglesia de la Odisea, yo quiero decir, no la iglesia de Filadelfia, que es esta, o la iglesia de Esmirna, que es esta. Porque había 7 iglesias de Apocalipsis. A 5 de ellas tenía que arrepentirse o se iba a acabar la iglesia, según el jefe de la iglesia. Él es el que manda. Así que, pero 2, la Filadelfia, la Esmirna, no le dijeron que tenía que arrepentirse de nada. Como también lo dice la iglesia de Josué, digan gloria a Dios. Nosotros no somos la Odisea como allá donde yo vengo. Dispense que América tiene muchas cosas materiales y físicas, pero yo no voy a copiar la oración especialmente. Las universidades que se producen, todos los doctorados que hay. Yo le dije a uno que vino, que estudió una universidad para hacer, y lo elegimos superintendente, y luego y le dije, hermano, por favor, no nos ponga la oración de esa iglesia, porque ellos ni oran, ni hablan ni lengua, ni nada. Y usted salió doctorado en esa institución, que muchos de los maestros ahí, filósofos ahí, y teólogos son ateos. ¿Y usted me va a enseñar la iglesia mexicana aquí cómo orar, cómo ganar las almas? Por favor, no. No queremos imitar a ciertas personas, a ciertas naciones que no son ejemplo para eso. Así que entonces, hermanos, el humano modelo, el humano, tenemos ese aspecto. Aquí, digan amén, hermano, porque viene aquí, ya me voy a acabar porque ya son las 2, debo despedirlos ya. Estaba Jesús cerca, pongan Juan 12, 13, 14, 16, 19, 20, 21. Aquí terminamos porque todo me falta mucho, pero pues ya el tiempo se nos pasa, hermano. Si yo sigo, voy a seguir hasta mañana. Así que ojalá podamos seguir una vigilia aquí y seguirle, que ¿a poco quién manda? ¿El tiempo lo manda? ¿O manda el Espíritu Santo? ¿Quién manda aquí? Bueno, allá manda Dios y aquí manda los pastores. Tenemos que someternos, ¿no? Pero realmente manda Dios. Él es el que manda. Para poder manda a sus esposas. No. La mía no me manda. Sí me manda a orar. Vete a orar a la montaña. Ahí voy a orar. Me manda. Pero Quito estaba cuando tenía 12 años en el templo, y en los negocios de mi padre. Me es necesario. No es opcional. No tiene usted escogimiento. Si usted es de cristiano discípulo, debe ser cristiano. Debe ser un santuario de oración. Como dice nuestro tema. Dios, prepárame para ser santuario. limpio y puro para ti. Y con gratitud yo quiero ser un santuario. Ese es lo máximo de la expresión, la cumbre de toda expresión humana. No es ganar la alma, es predicar, cantar y todo, hacer muchas buenas. No, dispense. Eso hará ser un santuario para la habitación del Espíritu Santo. Vosotros sois el cuerpo, el templo del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios. Juan 2, verso 13. Y estaba cerca de la Pascua de los judíos. Y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo, ay Señor, ¿qué halló en el templo? A los que vendían bueyes y ovejas y palomas. Y a los cambistas ahí sentados y haciendo un azote. Aleluya, válgame. Usted debe enojarse las cosas que Jesús se enojó. Si no se enojó contra las cosas de Jesús, está pecando usted. Y debemos nosotros hallarme, yo estoy bien enojado con, pero ¿qué le hago? Más me enojo. Pero sí, Jesús se enojó e hizo un azote. ¿De cuerdas? Echó fuera del templo a todos, las ovejas y los bueyes, y les esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas. En el templo, ay, no hable de eso, hermano. Yo no estoy hablando, estoy más leyendo aquí. Es lo que dice aquí, yo no basan, yo quién soy para hablar yo. Jesús no tenía doctrina para él. Él no hablaba ni una palabra de él mismo. Ni el Espíritu Santo vino para hablar de sí mismo. Él habla lo que oye de Dios. Y Jesús habló, yo tengo ahí muchos estudios de todas las ramificaciones de la vida de oración de Jesús. Un manual de 50, nomás como 50 manuales yo me he dado, ¿para dónde voy a dar tanto material? Habrá una persona, hay una que se llama Josué. Hay otra, y va a haber muchos josesuitos. Muchos josesuitos se van a salir por todo el mundo, hermano. Aquí es como prender una mecha y no se sabe a dónde va a ir. Porque es fuego, fuego, fuego es lo que queremos del cielo. Y el Espíritu Santo, seré bautizado con el Espíritu Santo, recibiréis la persona, no un líquido, una persona con la inteligencia de Dios mismo, es Dios mismo. Y luego fuego, el fuego mata y cambia y destruye. ¿Quién más se va a poder enfrentar un fuego, hermano? Oh, hermano. Así que entonces aquí Jesús fue, cuando tenía 12 años, no sabía que en el negocio de mi padre me es necesario estar, es necesario que yo esté en el negocio de mi padre en el templo. Cuando tenía 30 años fue para allá, aquí, y aquí que yo en el templo, los cambistas, y volcó las mesas y dijo a los que vendían, quitar de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre, casa de... No le diga mucho, porque todo lo que no se ora y se adora está siendo un mercado con la casa de Dios. Porque el templo es para orar únicamente. Cantar cantos de oración, todo se ora, porque es, Dios habita en su casa. La mía se va a llamar, no casa de bellos artes de México, casa de eso. Una vez fui a México, y estaba en una gran convención, y luego... Hay casa de dulce, dulcería, casa de tacos, casa de toda clase, hasta casa de locos hay. Y luego estaba en un restaurante y había un rótulo, casa de cejas. Ay, oiga, yo necesito un par de cejas, ahí hay cejas para mí. Ahí dice casa de donde se... ¡Cejas! No, ese es el dueño que se llama Cejas. Pero la casa es mía, dice Cristo. No es para chiflar, ni bailar, ni nada de eso. Es orar. Para eso es el nombre, para eso es la casa de Dios. La existencia de la iglesia es número uno, no para ir a hacer la gran comisión, cállese la boca. Es bueno la gran comisión, pero no es lo mejor. Lo mejor es que la casa de Dios sea una casa de la habitación de Dios. Ven, Betel, es de mi casa. Yo mando en mi casa. Nadie manda aquí, es casa de él. Así que tenemos que dar cuenta. Y Jesús vio su casa y dijo, válgame, ¿qué estaba pasando aquí? Y dice, no hagáis de mi casa de oración, de mi padre, casa de mercado. Cada vez que se vende cosas en la iglesia, sean lo que sea, dispense. Voy a tocar aquí algunos puntos, pero alguien tiene que decirlo. aunque me mochen la cabeza, al cabo ya estoy para morir. Y una vez que me la mochen, muero diciendo la verdad. Todo, las ganancias que sacan ahí, el dinero que se venden. Hermano, una vez estaba yo con un gran, muchos, y tenía mis manuales de todo inglés a español. Y luego, no estaba vendiendo, estaba dando, y pasó un superintendente por ahí de los gringos. Y, ¿qué es esto? Pues este es un manual de oración que Dios me dio. Ah, sí, y estaba hablando que la casa de Dios, usted acaba de decir que la casa de Dios es casa de oración. Y aquí está, lo vio, está bonito, lo tiró. Con razón estamos tirados ahí. Con razón estamos como estamos, porque hacemos un lado, al último vamos a orar porque ya no sabemos qué hacer. Debemos ir a Dios primero, primero es Dios. Primero es el mundo y tercero y todo, todo es Dios. No es nomás el primero y usted hace lo demás, ¿no? En la casa es casa y todo lo que se está robando en la iglesia, que debe ser para los misioneros, para los pastores, para las almas, estamos haciendo ricos millonarios porque chirlan por ahí uno, canta por el otro y vende por aquí. ¿Cuánto cuesta eso? Pues cuesta $2, pues se lo doy, ni lo quiere dado. ¿Y cuánto cuesta eso que hace? Esto es el más moderno que hace, es DVD, tiene... ¿Cuánto cuesta? Son $25. Deme 10 de esos. Son $250 para oír. Hay más cosas que no le va a edificar. Con todo respeto, no estoy criticando, pero sí estoy. Porque estoy diciendo la verdad. La verdad no se pide disculpa a nadie. Eso está pasando, robando. No de esta iglesia. En muchas iglesias donde yo vivo. Y en otros lugares que he ido. Pero aquí, gracias a Dios que aquí no. O sea, aquí se está empleando todo. No es casa de mercado, es casa, dice, y aquí dijo que entonces se acordaron los discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. ¿Dónde está el celo? Jesús tenía celo por su casa. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y le dijo, destruir este templo. Le había dicho, pues mi casa es casa de oración, está escrito. Isaías 56:7, mi casa será llamada. Yo os llevaré a los extraños, os llevaré a mi santo monte y a mi casa de oración, yo recrearé. Es un recreo, la oración es un recreo. Y luego, sus holocaustos serán aceptos sobre mis altares, porque mi casa será llamada casa de oración. Que si se debe orar más que cualquier otra cosa. Se canta allá una hora, se predica otra hora y dicen, Dios les bendiga. Le dice el pastor, yo fui a una iglesia, grande también, donde va mi hija, y dice, notaste que el pastor dijo, vamos a tomar 30 segundos para orar. Tenían 2 horas para cantar y bailar y chiflar y todo lo demás, y van a estar 30 segundos, y estoy, ay, qué santo mi pastor, tan santo que nos da 30 segundos. Desviados el pastor, también desviado ni sabe. No lo nuestro, pero allá, hermano, aquí usted está en el segundo cielo, no el segundo, tercer cielo, porque ahí está la presencia de Dios y la oración número uno. Así que entonces Jesús dijo, destruí este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, dijeron, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días vas a levantar el templo. Pero Jesús hablaba de qué. Más él hablaba del templo, de su qué. Hagan así, mi cuerpo. ¿Qué es? Templo. No para hacer prostituta, fornicación, adulterio, fornicación, y hacer lo que sea. Es templo santo, es templo de oración. Así que hermanos, ay Señor, ayúdanos, porque el celo de la casa nos consume. Pablo dice, pero el que se une al Señor, un espíritu de él. Ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Pablo también dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos. El cuerpo no es para fornicar ni para adulterar. Es un cuerpo, es una divina construcción. Pues el arquitecto lo hizo con toda su sabiduría. Y es el máximo uso del cuerpo, es la oración, es para ser un santuario de oración. Hablaba del santuario, del templo de su cuerpo. El hombre es el cuerpo, y ya el tiempo se me fue. La meta, el logro de esto es lo máximo, voy a ser como Cristo. Ya son las 8 y vamos a seguir hasta las 10. Bueno, no va. No, porque me está viendo el pastor aquí con los ojos así medio grande. Hermano, el hombre es hecho para glorificar a Dios, no para glorificarse a sí mismo. También la historia antigua, cuando el burrito llevó a Jesús, no han oído, ¿verdad? Bueno, si acaso no hay uno por ahí del mundo que no lo ha oído. Yo lo he oído mil veces. El burrito montaba a Jesús, sentaba en Jerusalén, la gente decía, Hosanna, Hosanna. Y allá estaba otro burro por el otro lado. Y le digo a este burro, y este burro le dijo al otro, mira toda la gente que me está aplaudiendo. Y el otro burro le dijo, no seas tan burro. No es a ti, burro, el que te está aclamando a la gente. Es el que te monta. Es el que está arriba de ti. ¡Es a Cristo! Y muchos andamos como burros sueltando el mundo. Yo uno de ellos también me califico, porque un día quería que ya sabía, todo el mundo no sabía ni cómo me llamaba. Así que existimos para la gloria mía de esto, dice nuestro texto. Él nos hizo en su voluntad. Ya para terminar, hermanos, te alabo, Padre, Señor del cielo, porque escondiste estas cosas de los sabios y nos das. Si pues hacéis, coméis, bebéis, hacer otra cosa, hacerlo, ¿para qué? Para la gloria de Dios. Colosenses 3:17, y todo lo que hacéis sea de palabra o hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor, dando gracias a Dios. Y Filipenses 2:9-11, por lo cual Dios también le exaltó a él y dio un nombre que es sobre todo, para que el nombre de Jesús todo rodilla se doble, toda lengua confiese, los que están en los cielos, los que están en la tierra, los que están debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es, ¿qué? El Señor. ¿Para qué? Para la gloria de Dios Padre. Juan 17:4, Jesús dice, yo te he glorificado en la tierra, habiendo acabado la obra que me diste que hiciese. Ojalá yo pudiera hacer cuando yo acabe también esas palabras. Tuyo es el reino, el poder y la gloria. Señor, digno eres de recibir nuestro texto. En esto he glorificado a mi Padre, que veis mucho fruto. Póngase de pie, hermano, todos juntos vamos a decir Isaías 43:7. Vamos a dar gracias a Dios y vamos a decirle que el hombre es hecho para orar. Y usted puede 5 minutos al día para orar y tiene 25, 24 horas para 23 para hacer todo lo que usted quiere hacer. Algo está mal. Desde este día en adelante, pues, vamos a doblar nuestro tiempo, porque se necesita tiempo para conocer a Dios, como todas las cosas. Digan conmigo Isaías 43:7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía. Los he creado, yo los formé, yo los hice. La creación más grande no es la creación que ven así, física, que lo ve, y no es eso, ni siquiera, pues es el hombre, la creación que supera la creación, pero la creación de la salvación es superior, porque se tomó mucho para salvar el hombre. La salvación no es nomás, se recibe instantáneamente, pero se elaboró. Levante sus manos y vamos a dar gracias a Dios. Dios Padre, gracias. Gracias te doy, Señor. Tú nos hiciste para buscarte, Señor. La constitución, Señor, los ingredientes, la compostura, el diseño, el DNA del hombre es todo para volar. Y te damos las obras, Señor, perdónanos, porque no tenemos como debemos. Señor, prepáranos. Señor, de veras, pedimos, porque esta iglesia no es como cualquier iglesia, es una iglesia selecta, llamada, que Dios ha elegido para ser modelo para miles, cientos de iglesias. Como va aquí, así va a ir muchos en el país del Salvador. Y quizá como tenemos ya la comunicación del mundo, no sabemos hasta qué nación y país. Lo que esta iglesia está ahorita mismo, el fundamento, lo estableciendo, el llamamiento que declaramos que esta es casa de oración, tendremos muchos seguidos en todo el mundo. Muchas iglesias, Josué, Salvador, quiere que usted sea el ejemplo. Usted ayuda a sus pastores, y en esta semana, y 2 que nos falta, que podamos crecer y más y hacer decisiones como el hijo pródigo y cambiar nuestros caminos y buscar a Dios como nunca, hermanos. Es tiempo de buscar a Dios, es tiempo, es ahora o nunca, es de muerte o de vida. Si no ora, se muere. Pero si ora, hermanos, ay, qué bendición. El precio de orar es grande. El precio de no orar, es más grande. Usted va a pagar mucho por no orar. Se pierde muchas almas. Usted mismo se está dañando. Es pecado no orar. Señor, ayúdanos, Señor. Esto, Espíritu Santo, Espíritu de oración, que vienes a enseñarnos la necesidad. Ahí donde está, hermanos, pon un tiempecito con Dios. Usted y Dios, aunque haga miles o lo que pare, usted y Dios tienen una relación de intimidad personal. Usted fue creado, su cuerpo, su espíritu, su alma. Todo en la tierra, el sol, la luna, las galaxias, los animales, todo es un santuario de oración. Y la oración, estamos muy débiles, le conocemos, Señor, ayúdanos en nuestra vida privada de oración para organizarla, nuestra vida privada, nuestra vida de oración del hogar, nuestra vida de oración de la iglesia, y podamos influenciar la comunidad y este estado. Nuestro presidente, nuestro estado, nuestra nación necesita que esta iglesia de Josué sea un templo, una casa de oración donde se ora día y noche, donde se ven los efectos hasta una la presidencia de la sede aquí de esta nación nuestra que Dios nos ha dado. Usted tiene el gran privilegio de orar por su presidente todos los días. La oración va a hacer diferencia. Gloria a Dios, la acción trae victoria para todos. Gracias a Dios, dígale gracias a Dios, no se canse de dar gracias, siga alabando a Dios, dígale, te alabo, Señor, te doy gracias, te alabo, te bendigo, Señor. No hay palabra, ni tiempo, ni palabra para alabarte ni adorarte, Señor, en esta noche, porque tú eres bueno con nosotros. Fuimos criados para ti y para sentir ser un santuario donde el Espíritu Santo venga. Cristo dice, el Espíritu Santo vendrá, está con nosotros, pero estará en vosotros. Y el Padre y yo hacemos morada en vosotros. Y Cristo dice, yo habitaré en ti. Tenemos el Espíritu del Padre, del Hijo, el Espíritu Santo, existiendo en nuestros cuerpos. Presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio vivo y santo, agradado a Dios, que es nuestro culto racional. No renovad nuestra mente, no os conforméis con este mundo, sino transformados por nuestra renovación de nuestro entendimiento, para que podamos experimentar la buena, perfecta y agradable voluntad preciosa de Dios. No hay lugar más precioso que estar en el centro de la voluntad de Dios. Digan gloria a Dios, aleluya, 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 aleluya. Uye para Santa la Cata, la Citeri, Cámara Santa la Catia. Señor, háblanos, haz algo con nosotros, Señor, tenemos que mejorar, tenemos que cambiar, tenemos que superarnos, Señor, nuestra iglesia, en oración, Señor, a todos los que trabajamos aquí, estamos aquí, Señor, yo también soy miembro de esta iglesia invisible, pero aquí estoy, esta es mi iglesia también, Señor, ruego por mi iglesia, aquí estoy, hay nomás una iglesia de Cristo en todo el mundo, esta es parte de la mía, quiero que esta parte también sea un ejemplo para miles de otras iglesias y allí donde la oración no es nada. Señor, ponnos donde debemos hacer, te alabamos, te glorificamos, digan gloria a Dios, digan aleluya, digan amén, digan aleluya, aleluya al Señor Jesucristo para siempre, bendito sea el nombre del Señor, alaben al Señor, aleluya, Dios quiere habitar entre nosotros en una manifestación especial, como nunca, hermano, Dios puede manifestarse y quiere hacerlo en su vida, déjelo, que Dios obre su vida, mi hermano. Porque el amor de Dios es grandísimo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Dios los bendiga. Pase los pastores.